Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos arrancando la semana en las primeras horas del lunes. Déjame, porque desde ahora y hasta el próximo boletín te vamos a hablar de historias de todo tipo, nacimientos, acontecimientos. Vamos a descubrir juntos algunas curiosidades. Por ejemplo, esto que te cuento. ¿Sabías que la empresa Nintendo comenzó, Pedro, fabricando cartas?
Yo no tenía ni idea, menos mal que me la han puesto aquí para contarlo, porque si no, no te podría decir cómo fue la cosa. Bueno, en concreto dice que unos naipes japoneses que se llaman Hanafunda son los precursores de lo que son los juegos Nintendo. No es otra cosa que un tipo de baraja de cartas que se usa para juegos de mesa y que se inventó, fíjate, en el siglo XVI.
Bueno, te recuerdo que Nintendo fue una fábrica de naipes, pero hoy es una fábrica, una multinacional, que es líder haciendo videojuegos. Nintendo comenzó fabricando naipes. Esa fábrica se fundó en Kioto, en Japón, tal día como hoy, de hace 130 años, concretamente el 23 de septiembre de 1889.
Y te preguntarás tú, ¿quién estaba detrás de este proyecto? Me alegro que me hagas esa pregunta. Era un señor llamado Fusajiro Yamauchi. Ahora entiendo por qué me pones estas cosas, porque soy el políglota del programa. El fundador de Nintendo creó un imperio con
¿Qué te crees que eres el políglota?
Bueno, de ilusión también se vive. Digo que el fundador de Nintendo creó un imperio con esto de la fabricación de cartas. A su muerte llegaron otros presidentes a la compañía, que en 1977 sacó al mercado en Japón su primera videoconsola, la Color TV Game 15. ¿Te has dado cuenta lo de la poliglotía, cómo era la cosa?
Andrés, cuéntame qué aparatos han salido con la firma Nintendo. Y prepárate, Carmen, que te voy a preguntar los juegos.
Ay, qué de cosas.
Bueno, si quieres que te hable de aparatos, han salido mucho. La Super Nintendo, la Game Boy, la Wii, y con ellos juegos que Carmen seguramente sabe más de ellos.
Ver, hombre, yo no soy muy de videojuegos, pero tengo una cultura básica que dice que de la Nintendo son el Super Mario Bros, Donkey Kong...
Tiene sobrinos.
Pokémon, claro, sabré yo de Pikachu gracias a mis sobrinos. La leyenda del Zelda es otro clásico, pero el más clásico de todos, el Tetris.
Bueno, no vamos a cambiar de día, seguimos hablando de este 23 de septiembre, pero del año 1913. Ese día un francés se convertía en el primer piloto en sobrevolar el mar Mediterráneo. Me refiero a lo Roland Garros, es decir, vamos a hablar de aviación o de tenis.
Pues en ese momento, de aviación. Roland Garros fue un aventurero, un verdadero apasionado de la aviación, cuyo sueño era cruzar el mar Mediterráneo de punta a punta, pilotando el Morand Saulnier, una aeronave de ala fija creada en 1912.
Bueno, tal día como hoy, precisamente, de hace 106 años, ocurrió o se cumplió ese sueño.
Pues sí, ese día Roland Garros se abrochó su casco de aviador, subió en la aeronave y, sin saber si iba a volver a tocar tierra, despegó desde el sur de Francia y, afortunadamente, hay que contar que la aventura acabó bien.
Él aterrizó, yo creo que en Túnez, ¿no?
Concretamente en Túnez. Allí consiguió finalizar la que fue la primera travesía aérea que recorrió el mar Mediterráneo, una expedición que parecía imposible en la fecha y que duró 5 horas y 53 minutos.
Tal fue el éxito y el reconocimiento que obtuvo el aviador por su proeza, que un año después el ejército francés decide incorporarlo a sus filas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Precisamente, su implicación en el conflicto bélico le acabaría costando la vida, porque murió el 5 de octubre de 1918 en la Batalla de las Ardenas, al norte de Francia.
Bueno, tú te preguntarás, ¿y Roland Garros no tenía que ver con el tenis?
Estoy loco por el tenis.
Esto es, porque uno de los torneos de tenis más importantes del mundo lleva su nombre, Andrés.
Yo no he jugado en mi vida al tenis, Julio, ¿eh? Nunca fue tenista. El motivo no es más que un homenaje, ya que el gobierno francés quiso rendir tributo al héroe de la Primera Guerra Mundial poniendo su nombre a un estadio, el estadio Roland Garros, en el que, por cierto, Rafa Nadal ha alzado la Copa de los Mosqueteros en 12 ocasiones.
Cuando ganó el primero, Lionel Messi llevaba un gol con el Barça. Cuando ganó el primero, su rival hoy tenía 11 años, 11. Y aquí está otra vez, levantando como va a hacer ahora. Vamos al cielo con ella, Rafa, la Copa de los Mosqueteros.
Seguro que estás informado que el próximo 10 de noviembre volvemos a estar llamados a las urnas. Déjame que te quiero hablar de algo que tiene que ver con la política. Esta semana se cumplen 59 años del primer cara a cara televisado de la historia. Nixon frente al joven Kennedy. ¿Qué es lo que pasó en ese debate televisado? Juan Fierro es corresponsal de COPE en Estados Unidos. Querido Juan, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. No cabe duda que el primer debate televisado de dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, aquel debate del 26 de septiembre de 1960 entre John Kennedy, candidato demócrata y final vencedor de estas elecciones, y Richard Nixon, el candidato republicano, cambió para siempre la política. Aquel debate, recordemos, en 1960 tuvo una audiencia de 70 millones de personas, una audiencia que ha sido superada muy pocas veces en este tipo de programa. Solo tuvieron más audiencia el debate entre Ronald Reagan y Jimmy Carter en 1980 y más recientemente el primer debate entre Donald Trump y Hillary Clinton. Nixon despreció totalmente al medio, a la televisión, y perdió el debate. Kennedy se dio cuenta de la fuerza del nuevo medio y ganó. Nixon no permitió ni que lo maquillaran, y su imagen sudorosa ante las cámaras le persiguió hasta el final. Kennedy se adaptó al nuevo medio y también al nuevo lenguaje, y acabó en la Casa Blanca.
Querido Juan Fierro, gracias y buenas noches. Por cierto, hablando de Kennedy...
Desde Dallas, Texas, nos llega una última hora al parecer oficial. El presidente Kennedy ha muerto a la 1 de la tarde, hora estándar del centro. Las 2 de la tarde, según la hora estándar de la costa este, luego hace 38 minutos.
El próximo martes 27 de septiembre se cumplen 55 años de la aparición pública del informe sobre el asesinato del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy. Un informe que vio la luz de la mano de la Comisión Warren y del entonces presidente Lyndon B. Johnson, después de un año de investigaciones. El resultado del informe no dejó conformes a aquellos que apoyaban la teoría de la conspiración, ya que la Comisión Warren concluyó que el único responsable de la muerte del presidente Kennedy, asesinado en Dallas el 22 de noviembre de 1963, era el exmarine Lee Harvey Oswald.
¿Disparó usted contra el presidente?
No, me están deteniendo solo por el hecho de haber residido en la Unión Soviética. No soy más que un cabeza de turco.
Asesinado a su vez por el mafioso Jack Ruby a 2 días de su propio crimen, cuando era trasladado precisamente para ser interrogado.
José Manuel Frías, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Oye, vamos a recordar brevemente, para situarnos en la escena, el asesinato del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy. ¿Qué ocurrió exactamente aquel viernes 22 de noviembre de 1963?
Esa mañana, Kennedy y su esposa circulaban en un Lincoln X100 por las calles de Dallas, en la compañía del gobernador Connally y su mujer. El coche no llevaba capota para que la gente que abarrotaba las calles pudiera sentir más cerca al presidente. A las 12:30, cuando pasaron junto al almacén de libros escolares de Texas, se produjeron los 3 disparos que se atribuyeron a Oswald. El primero salió desviado e impactó en la acera, pero el segundo dio de lleno en el presidente, entrando por la espalda y saliendo por la garganta.
Ese es el momento que todos recordamos, cuando el presidente se lleva la mano al cuello con desconcierto y su esposa, Jacqueline, empieza a darse cuenta de que algo extraño estaba pasando. Pero, José Manuel, lo peor estaba por venir, ¿no?
Sin duda, porque el último disparo sería mortal, ya que impactó en la cabeza de Kennedy, haciendo estallar parte del cráneo. Instante en el que su esposa intentó escapar del vehículo en marcha, teniendo que ser sujetada por un agente de seguridad. El primero en acercarse al presidente fue Dave Power, uno de sus asesores políticos. Parkland, I ran out to the presidential
car. Aparcamos y corrí hacia el coche del presidente. Tenía los ojos abiertos. Abrí la puerta y dije, oh Dios mío, señor presidente. Casi esperaba que me dijera, estoy bien, porque nunca se quejaba. Un fragmento de bala le había salido por la frente.
El presunto autor de los disparos, Lee Harvey Oswald, fue rápidamente capturado. En todo momento aseguró ser un simple chivo expiatorio.
¿Mató usted al presidente Kennedy?
No, señor, yo no le maté. Todos me hacen la misma pregunta.
¿Disparó usted contra el presidente?
Yo trabajo en ese edificio.
¿Estaba usted dentro del edificio en el momento de los disparos?
Naturalmente, yo trabajo en ese edificio, sí, señor.
¿Disparó usted contra el presidente?
No, me están deteniendo solo por el hecho de haber residido en la Unión Soviética. No soy más que un cabeza de turco.
Oswald no pudo ser juzgado porque 2 días después, el 24 de noviembre del 63...
Mientras los agentes lo trasladaban a la cárcel del condado, un hombre surgió de entre el grupo de periodistas disparándole en el pecho. Era el gángster Jack Ruby. José Manuel, aquello sería un punto a favor de los que creían en una conspiración, ¿verdad?
Sí, porque existieron además más detalles que chirriaban en la versión oficial. Se hablaba, por ejemplo, de la posible existencia de un segundo francotirador. De hecho, de estar Oswald solo, parece que las balas habrían hecho movimientos rarísimos. Y eso sin contar que algunos testigos aseguraron haber escuchado disparos desde lugares diferentes. Además, el almacén desde el que disparó Oswald estaba a espaldas del vehículo del presidente y a Kennedy le estalló el cráneo hacia atrás.
Oye, los que defienden la teoría de la conspiración, ¿a quiénes señalan?
Por ejemplo, a la mafia norteamericana. El anterior presidente Hoover apenas prestaba atención a las actividades mafiosas en el país, pero Kennedy comenzó una dura persecución de los mafiosos, deteniendo además a varios peces gordos. Por otro lado, hubo quien sospechó de su sucesor, Lyndon B. Johnson, un hombre que era el blanco de 4 investigaciones criminales. De llegar a ser presidente, esos procesos contra él quedarían en nada. Y así fue.
Juro solemnemente.
Juro solemnemente.
Que ejerceré fielmente.
Que ejerceré fielmente.
El cargo de presidente de los Estados Unidos.
El cargo de presidente de los Estados Unidos.
Las conspiraciones no se detuvieron ahí. También señalaron incluso a otro futuro presidente, Richard Nixon, que ya había perdido unas elecciones contra Kennedy, algo que habría provocado una animadversión por su parte hacia John Fitzgerald. Pero, José Manuel, hay otra conspiración que apunta a los israelíes. ¿Esto por qué es?
Porque por aquel entonces Kennedy estaba presionando al gobierno israelí para frenar su programa nuclear secreto. Por eso los conspiranoicos meten también en el saco a los israelíes como posibles implicados en el asesinato.
Más allá de las conspiraciones, vamos a recordar esta efeméride de la aparición pública del informe, analizando puntos que al parecer fueron resueltos por la Comisión Warren.
En cierto momento,
Edward Epstein, periodista.
En cierto momento, la Comisión Warren decidió efectuar una reconstrucción de cómo Oswald pudo haber disparado 3 veces en el muy breve periodo de menos de 6 segundos. Así que ubicaron un rifle donde se suponía que había estado el rifle y pusieron a circular un coche a la misma velocidad y con los mismos agentes del servicio secreto.
José Manuel, vamos a empezar, si te parece, por el principio. ¿Por dónde empezamos?
Los investigadores de la Comisión Warren tenían claro, en base a la información que barajaban, que se produjeron solamente 3 disparos y que fueron realizados desde una ventana del 6º piso del almacén de libros escolares de Texas. Aquellos disparos habrían sido realizados únicamente por Lee Harvey Oswald y uno de ellos hirió tanto al presidente en el cuello como al gobernador Connally.
¿Y se ofrecen datos en esta Comisión Warren sobre el personaje este, Lee Oswald, digo, después o antes del asesinato del presidente?
Pues sí, por ejemplo, en el informe se asegura que Oswald asesinó a un policía 3/4 hora después de haber asesinado al propio presidente Kennedy y que se resistió al arresto intentando disparar contra otro agente. Aún así, el informe apunta que tras la detención, el asesino fue tratado correctamente por la policía en todo momento.
La Comisión Warren, por medio de su informe, tenía claro que el asesinato cometido por el gángster Jack Ruby hacia Oswald fue realizado sin el apoyo de terceras personas y mucho menos con la colaboración de la policía. Por tanto, según la tesis oficial, ningún agente del gobierno habría estado involucrado en conspiración alguna. Resumiendo, Oswald actuó solo y sin apoyo y únicamente por motivaciones basadas en su situación personal y emocional. Vamos a conocer detalles del juicio del gángster Jack Ruby, el que asesinó a Oswald. Creo que tengo ya en línea al juez Bernardo Pinazo. Señoría, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Oiga, ¿qué destacaría usted de este proceso?
Pues otro aspecto polémico de este caso, el juicio de Jack Ruby, ya que el sábado 14 de marzo de 1964, tras 2 horas y 19 minutos de deliberación, el jurado condenó a Jack Ruby a la pena capital por el asesinato con premeditación de Lee Oswald, presunto magnicida del presidente John Fitzgerald Kennedy, que ocurrió el 22 de noviembre del 63, como sabemos. Fue una de las deliberaciones más cortas de un jurado estadounidense. Un tiempo inusitadamente breve que sorprendió a todos, tanto al juez Brown a la defensa y a los centenares de periodistas que seguían el juicio en directo. El poco tiempo que se tomó el jurado para decidir su veredicto contrastó con la lenta e inacabable fase preliminar para seleccionar al propio jurado. La defensa y la fiscalía interrogaron minuciosamente a más de un centenar de candidatos entre los 900 ciudadanos preseleccionados. Después, 11 días de juicio, Rubin se declaró inocente y argumentó problemas mentales, pero el jurado no tuvo en cuenta sus trastornos de personalidad y su neurosis obsesiva, lo que declaró culpable de asesinato con premeditación y lo condenó a morir. En octubre de 1966, el Tribunal de Apelación de Texas pues revocó la decisión por testimonio indebido de los policías sobre sus conversaciones con Rubin cuando fue detenido y por la dificultad de haber recibido un juicio justo en Dallas en aquel momento. El 3 de enero del 67, a la espera de un nuevo juicio que se celebraría en Wichita Falls, Jack Rubin murió de cáncer de pulmón en el Hospital Parkland de Dallas, el mismo hospital donde murieron John Fitzgerald Kennedy y Lee Oswald, curiosamente.
Paradojas de la vida. Señoría, Bernardo, gracias, buenas noches.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias a todos.
Y José Manuel, para completar esta efeméride que ha marcado sin duda la historia contemporánea, vamos a recordar el paso del asesinato del presidente Kennedy por el mundo del cine y de la literatura.
Está claro que por encima de todas las películas resalta la cinta de Oliver Stone titulada JFK. En ella el director pretendió ofrecer su visión sobre la muerte del presidente de los Estados Unidos. La película vio la luz en el año 1991 y cuenta en el reparto con Tommy Lee Jones y Kevin Costner.
Denuncio que lo ocurrido el 22 de noviembre de 1963 fue un golpe de Estado. El resultado más directo y trágico fue revocar la decisión del presidente Kennedy de retirar nuestras fuerzas de Vietnam. La guerra es el mayor negocio de América, con un gasto de 80 billones de dólares al año. El asesinato del presidente Kennedy fue una conspiración planeada con antelación en las esferas más altas de nuestro gobierno.
JFK fue bastante polémica por su mensaje y cuando se mostró en cines, diversos periódicos publicaron artículos en los que criticaban a Stone por tomarse demasiadas libertades históricas. Aún así, fue nominada a 8 Oscar, entre ellos a la mejor película, y ganó 2, al mejor montaje y a la mejor fotografía. Y otra apuesta curiosa, Adolfo, que llegó un año después, en 1992, fue Ruby, la conspiración de Dallas, una película centrada en la figura del asesino de Lee Harvey Oswald, el mafioso Jack Ruby, y aunque la vida real aseguró que actuó solo, hay quien sospecha que fue el brazo ejecutor de la mafia, y así se plantea en esta cinta dirigida por John McKenzie y protagonizada por Danny Aiello y Sherilyn Fenn.
Antes hablábamos de la hipótesis de que Lee Harvey Oswald, el asesino del presidente, no fue el único implicado en el asesinato. Supongo que también se han hecho desde estas perspectiva otras películas, ¿verdad?
Sí, hay algunas propuestas en ese sentido. En 1973 y 1974 salieron a la luz respectivamente Acción Ejecutiva y Muertes de Invierno. Ambas cintas proponen una versión diferente al oficial en la que aparecen otros cómplices junto a Oswald. Y luego existe la visión de un auténtico asesino que en el lecho de muerte confesaría su crimen algún tiempo después. De ese tipo hay dos películas interesantes: Flashpoint, de 1984, y Entrevista con el asesino, de 2002.
Hablamos del cine, pero te preguntaba también por libros. Libros donde podemos encontrar información sobre el asesinato de Kennedy.
Uno de los más completos es JFK, Caso Abierto, escrito por Philip Shannon, periodista de investigación de The New York Times, que realizó multitud de entrevistas a testigos y a miembros de la Comisión Warren. También hay que destacar la obra Matar a Kennedy, de Bill O'Reilly y Martin Dugar, centrada en las consecuencias de la muerte del presidente de los Estados Unidos. Otro libro interesante es La muerte de un presidente, del historiador William Manchester, que en su trabajo analiza el asesinato de Kennedy a través de todos los acontecimientos ocurridos en días anteriores. Y por último, destacaría Caso Cerrado, de Gerald Posner. Esta obra es curiosa porque, posicionándose en contra de los conspiranoicos, el autor pretende dejar claro que Lee Harvey Oswald actuó solo en todo momento.
Recuerda, el próximo martes 27 de septiembre se cumplen 55 años de la aparición pública del informe sobre el asesinato del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Standing on the water, casting your bread, while the eyes of the idle
Este que suena es el gran Bob Dylan, icono de la música, además premio Nobel de Literatura desde el año 2016. En esta semana, el jueves, probablemente va a celebrar que cumple 58 años desde su primera actuación. Así sonaba parte del primer álbum publicado por Bob Dylan, año 62. Pero antes ya había debutado en concierto en directo y precisamente es la efeméride de esta semana.
Sí, señor. Fue el 26 de septiembre del año 61 cuando el cantautor comenzó a tocar en directo en un local de Nueva York llamado Jerde's Folk City. Y tres días después obtuvo una reseña tan favorable en el New York Times que un cazatalentos de la época le hizo un contrato por 5 años para la Columbia Records.
El jueves podemos decir que se cumplen 59 años del debut musical de Bob Dylan. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. 58 años desde ese debut musical. Bueno, vamos a seguir hablando de música, pero en este caso en español, porque el próximo 26 de septiembre, también el jueves, se cumplen 19 años de la publicación del álbum El alma al aire. Él es Alejandro Sanz.
Conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol, que no se deja ver, no puede ser como va a ser.
El jueves, el 26 de septiembre, primera actuación, 58 años después, sería la de Bob Dylan. Tenemos el jueves día 26 de septiembre, que se cumplen 19 de la publicación El alma al aire. Y casualidades de la vida, el mismo día que se ponía a la venta ese disco de Alejandro Sanz, pero del año 2006, se publicaba el tercer álbum de Alex Ubago.
Me encantó soñar contigo.
Su título genérico, Aviones de Cristal. Él mismo contaba su contenido.
Es un disco más o menos en la línea de lo que vine haciendo hasta ahora. No creo que cambie así radicalmente. En cuanto a las letras y a lo que cuentan las canciones, más o menos sigo hablando de temas bastante sencillos y bastante cotidianos.
Dejamos la música a un lado. Y fíjate, estos días que hemos tenido lluvias torrenciales, pensamos que todo es debido al cambio climático. Bueno, esta semana se cumplen 57 años de las peores inundaciones de Barcelona, Castellón y Baleares. Por tanto, el cambio climático se viene produciendo en los últimos miles de años. Casi 1,000 muertos y 12,000 damnificados. Vamos a hacer memoria en compañía de nuestro compañero Víctor Navarro de COPE Barcelona. Querido Víctor, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. La madrugada del 25 de septiembre de 1962 cayó una intensa lluvia de más de 200 litros por metro cuadrado durante 2 horas en varias poblaciones del Vallès Occidental. Las intensas precipitaciones provocaron el aumento del caudal de ríos sin encauzar, con puentes estrechos donde se iban acumulando árboles, piedras y amasijos de hierro, todo lo que aquellas aguas encontraron a su paso. Los inofensivos cauces pasaron a convertirse en inmensas avenidas de agua que se llevaron barrios enteros. Muchos vecinos desaparecieron. Las cifras oficiales hablaban de 700 muertos en apenas unas horas, aunque estudios recientes aseguran que hubo cerca de 1,000. Aparecieron cadáveres a kilómetros de distancia de sus casas. Fue la mayor catástrofe natural de la historia reciente de España.
De nuevo las aguas vuelven a entorpecer las comunicaciones en la zona del Vallés. Los cables enmarañados y las carreteras destrozadas revelan la violencia del choque, como si un terremoto hubiese sacudido la región.
Sin luz ni forma alguna de comunicarse, las campanas de todas las iglesias sonaron alertando del peligro, aunque para algunos ya era demasiado tarde. La mayoría de los muertos eran trabajadores de las fábricas de la zona e inmigrantes andaluces que vivían en chabolas a la orilla de los ríos. La solidaridad de toda España fue esencial para recuperar una aparente normalidad. A la zona llegaron miles de kilos de pan, centenares de pares de botas y hasta Picasso y Dalí subastaron obras para ayudar a las víctimas. En total, 12,000 damnificados, miles de heridos y evacuados en una catástrofe nunca vista en la provincia de Barcelona.
Hace 57 años de eso. Escuchas el himno del Barça, porque del Barça se va a hablar esta semana. Mañana martes, seguro que el Camp Nou será protagonista de la información deportiva. No solo porque se enfrenten con el Villarreal en partido de Liga, sino porque en ese encuentro coincide con el 62 aniversario de la inauguración de este estadio. Fue el 24 de septiembre de 1957.
El ministro secretario general del movimiento, don José Solís Ruiz, inaugurará en nombre del jefe del Estado el estadio del Club de Fútbol Barcelona. Acompaña al señor ministro el delegado nacional de Educación Física y Deportes, señor Elola.
Andrés, ¿tenemos datos de la obra del Camp Nou?
Tenemos algunos datos, Arjona. La obra duró 3 años, aunque el plazo de ejecución era de 18 meses. Esto suena ya, ¿verdad?, a muchos ciudadanos. Bueno, costó 288 millones de pesetas, el equivalente a 1.730.000 euros, y tenía un aforo de 93.000 espectadores. El partido inaugural fue entre el FC Barcelona y un equipo de Varsovia, Polonia, y el resultado fue de 4-2 para los locales.
Por cierto, ya que hablamos del Barça, ¿por qué no decir que hoy cumple años el maravilloso Asensi?
Debuté, me acuerdo yo, el día San Esteban, que antiguamente el Barcelona hacía un partido gratis para todos sus socios el día de San. Y debuté ese día con esa, contra un equipo polaco que era Bancón. Y a la ida y poco a poco fui entrando y gracias a Dios estuve después 11 años interrumpidamente jugando en el primer equipo de Barcelona.
Por cierto que Asensi nació en la localidad alicantina de Muchamiel el 23 de septiembre de 1949. Mónica, ¿cuáles han sido los mayores logros deportivos de Asensi?
Bueno, se inició como profesional con el Elche, donde jugó 4 temporadas. En 1970 el club catalán pagó entonces por él 10 millones de pesetas, que fue un auténtico récord en la época. Y te voy a decir una cosa, por ejemplo, con el FC Barcelona ha jugado 396 partidos oficiales y ha marcado 100 goles. Debutó con la selección nacional en 1969, siendo jugador del Elche, y fue internacional en 41 ocasiones.
De fútbol al baloncesto, hoy cumpleaños todo un tiarrón. Él es Fernando Romay.
Largo, 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 Arjona, que es. Nacía en La Coruña el 23 de septiembre del 59, cumple 60 años. Estamos hablando de un jugador de baloncesto que ganó una medalla de plata con la selección española en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y que ha conseguido una tremenda popularidad por sus colaboraciones en diferentes programas de televisión.
Tienes que comer de todo y todo en su justa medida.
Y ha ganado en cuchareo desde que dejaste el baloncesto.
Gracias, en cuchareo.
A ver, tío. El otro día me subí a la báscula y parecía el coche de Carlos Sainz, o sea, el McLaren.
El McLaren.
Se puso de 0 a 100 y pico en un segundo, pero a 100 y mucho.
Seguimos con efemérides deportivas. 25 de septiembre de 2005. Está marcado como una de las mejores jornadas para la Fórmula 1 española. Ese día, Fernando Alonso se convierte en campeón del mundo.
Victoria, victoria, posición a posición. Y ahí está, bravo Fernando, 2005, World Champion, campeón del mundo. Fernando Alonso con la bandera de España, orgulloso.
El más joven de la historia de la Fórmula 1 en proclamarse campeón del mundo. ¿Cómo fue esa temporada para el piloto asturiano?
Maravillosa. Todo comenzó el 20 de marzo de 2005 cuando ganó el Gran Premio de Malasia y se convirtió en el primer piloto español en liderar el Mundial de Pilotos. Ganó en 7 de las 19 carreras disputadas. Consiguió 5 segundos puestos y terminó en tercera posición en 3 ocasiones. Todo eso fue suficiente para proclamarse campeón del mundo en Brasil el 25 de septiembre de 2005, por cierto, y a falta de 2 carreras para terminar la temporada.
Bueno, hay que decir que ese año fue glorioso para él. En octubre le concedieron el premio Príncipe de Asturias. Estamos hablando cada día de política y del nivel de nuestros políticos. Convendrá recordar que el miércoles, que es 25 de septiembre, Adolfo Suárez Padre, por tanto el que fuera presidente del gobierno, cumpliría 87 años. Desafortunadamente nos dejó en 2014. Vamos a recordarlo, Carmen.
Pues lo recordamos como una figura clave de la transición de nuestro país y eso tiene una explicación. El 3 de julio del año 76, unos meses después de la muerte de Franco, el rey Juan Carlos designó a Adolfo Suárez para sustituir a Arias Navarro en la presidencia del gobierno. Ningún partido político entendió la elección de aquel político tan joven y sin experiencia, pero aquella elección suponía sin duda el principio del cambio en España.
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaño.
Suárez tenía 43 años.
Tenía 43 años. Por ejemplo, te cuento que la aprobación de la ley para la reforma política y la legalización de partidos y de sindicatos demostraron que Suárez iba en serio y que el cambio era ya imparable. En 1977 llegaron las primeras elecciones democráticas en España tras cuatro décadas de dictadura.
Que ganó precisamente al frente de la Unión de Centro Democrático. Esta semana, sin duda, vamos a recordar a un hombre, el hombre de la mirada azul. Llegó al mundo en enero de 1925. Eso quiere decir que habría cumplido 94 años. Él fue una de las estrellas más brillantes que ha dado Hollywood. Inmejorable ante la cámara, entregado a su familia, comprometido con los más necesitados. Él es Paul Newman.
Que quede clara una cosa. Si algo sale mal, desapareceré. Me buscaré la vida, vaciaré una máquina expendedora.
El 26 de septiembre de 2008, Paul Newman nos dejaba. Fíjate, este miércoles, el 25 de septiembre, pero del año 79, se estrena el musical Evita y lo hace en Broadway.
El musical Evita estuvo en cartel hasta 1983 con más de 1.500 funciones y en 1996 se llevó a la gran pantalla con Madonna y con Antonio Banderas como protagonistas.
¡Qué bien lo hace todo Antonio Banderas! ¡Qué bien canta, qué bien lo hace! Por cierto, escucha esta banda sonora. Seguro que te viene a la memoria la imagen del actor que encarnó hasta en cuatro ocasiones a Superman. Él es Christopher Reeve, actor norteamericano. Hubiera cumplido el próximo miércoles 25 de septiembre 67 años. Y no solo debemos recordarlo como protagonista de Superman.
Caballeros, este hombre necesita ayuda. Supongo que este pequeño incidente no hará que coja miedo a volar. Estadísticamente hablando, es el modo más seguro de viajar.
¡Espere! ¿Quién es usted?
Un amigo.
Christopher Reeve debutó en 1976 en una obra de teatro en Broadway junto a Katharine Hepburn. Era deportista, medía 1,93, así que tenía todas las papeletas para que lo eligieran para hacer de Superman en la primera entrega en el año 78.
El próximo miércoles, este actor hubiera cumplido 67 años. Dejarme que vamos a mezclar cumpleaños y amor. Por ejemplo, Shakira y Piqué celebran el cumpleaños el mismo día. Fíjate, Melanie Griffith y Antonio Banderas, cuando eran pareja, la diferencia era solo un día. Bueno, esta semana, el miércoles, cumplen años Michael Douglas o Douglas, depende de la parte de Estados Unidos que seas, y Catherine Zeta-Jones. Nacieron el mismo día, pero con 25 años de diferencia. Él cumple 50, ella 75. No, él cumple 75 y ella cumple 50.
Bueno, esta historia de amor comenzó como no podía ser de otra manera entre la gran pantalla. Él la vio a ella actuar en La Máscara del Zorro junto a Antonio Banderas, quedó cautivado y se las ingenió para conocerla.
Buenos días, señor.
Buenos días, señorita.
Devuélvalo.
¿El qué?
Sea, lo que le haya robado a mi padre, quiero que se lo devuelva. Démelo.
No.
Consiguió coincidir con ella en una fiesta del Festival de Cine Americano de Deauville, en la costa norte francesa. Demostró que su fama de seductor era real y aquella noche surgió la magia entre ambos. Poco tiempo después, se comprometían. Michael tenía 55 años y Catherine 30.
Y la boda se celebró al año siguiente, el 18 de noviembre del año 2000, en la terraza del Hotel Plaza de Nueva York, con vistas al Central Park.
¡Ay, ay, ay, qué bueno! ¿Sabes quién cumple 70 años esta semana?
And the Oscar goes to ¡Pedro!
Eso es, 25 de septiembre del 49, en Calzada de Calatrava, en Ciudad Real. 70 leños le caen a Pedro Almodóvar. Dolor y Gloria. Será la que representa a España, es su última película, pero desde luego 70 años da para Dolor y para Gloria. Digo, nos va a representar en los Oscar de 2020, a ver si hay suerte, y la Academia de Hollywood le escoge entre las nominadas, que no sería precisamente su primer Oscar.
Sí, un poco nervioso, ¿no?
No pasa nada, así está mucho mejor. ¿Te gusta dibujar?
Mucho.
Entonces aprenderás muy rápido a escribir, porque escribir es como dibujar, pero con letras. Ahora hazlo tú solo, venga.
El día 27 de septiembre, San Adolfo, nació Sancho Gracia, del año 36. Esta semana seguro que sus familiares y sus amigos y sus fans tendrán un recuerdo muy especial para él.
Seguro, porque nos dejó en 2012 a los 76 años, pero todavía hoy lo recordamos por dar vida al bandolero Curro Jiménez.
Yo fui el primer robado y lo hicieron en nombre de la ley.
¿Y tú en nombre de quién lo haces?
En el mío propio. Pero nunca podrán resarcirme. Me quitaron demasiadas cosas. Trabajo, hogar, familia, libertad.
¿A qué libertad te refieres?
Es muy simple. Tener lo que perdí y perder lo que tengo.
Juzgarte no es cosa mía.
Nunca maté a nadie que no lo mereciera.
De su misma generación, es el actor Pepe Sacristán, José Sacristán, que curiosamente también nacía un 27 de septiembre, pero del año 37.
Pepe Sacristán, que cumplirá esa semana 82 años, no ha dejado de trabajar en ningún momento.
Para mí este trabajo ha sido desde siempre, por encima de todo y ante todo, un juego. El juego de hacer querer al otro que soy el que no soy. Si esto es cultura después, si es arte, si pues vaya usted a saber, ¿no? Pero para mí, fundamentalmente, esto empieza en el bajo vientre, que es, y ahora te vas a reír, ahora vas a llorar, y ahora te vas, y que algo le pase al otro. Para mí, el trabajo a estas alturas, tengo la inmensa suerte, hombre, si no de poder elegir, al menos sí de poder rechazar.
Vamos llegando al final de las efemérides que recordaremos durante la semana que comienza hoy, y lo hacemos con tres personajes bien diferentes. El primero, cuando mencionamos su nombre, rápidamente lo vinculamos al psicoanálisis. Él es...
Comencé mi actividad profesional intentando aliviar a los enfermos neuróticos. Descubrí datos muy importantes acerca del inconsciente.
Seguro que has adivinado que hablamos de Sigmund Freud, probablemente el psicoanalista más conocido de la historia por su libro La interpretación de los sueños. Una obra que, aunque en su momento no tuvo gran aceptación, hoy es toda una referencia para los profesionales del campo de la neurología. Carmen y Mónica nos ayudan a hacer un breve perfil de Freud.
Venga, pues vamos a comenzar. Nació en el seno de una familia judía y precisamente por eso sintió desde pequeño ese estigma. Su familia tuvo que cambiar en dos ocasiones de residencia hasta que finalmente se establecieron en Viena. Allí, en la capital de Austria, Sigmund Freud comenzó a destacar entre sus compañeros.
Fue creciendo, siempre estudiando y siendo un niño silencioso y tranquilo, y llegó el momento de matricularse en la universidad. En un primer momento pensó estudiar Derecho, pero cayó en sus manos una obra, una de las obras de Goethe, y dio un giro de 180 grados. Decidió estudiar entonces Medicina.
Con 26 años, recién licenciado en Medicina, abrió su propia consulta. Pero en realidad la verdadera pasión de Freud era investigar. El centro de sus trabajos era el estudio del sistema nervioso.
Llegó a la conclusión de que la hipnosis no era el método adecuado para curar las enfermedades mentales. La clave estaba en los sueños y, por tanto, en el psicoanálisis. Es así como, tras años de investigación, en 1899 publicó su trabajo La interpretación de los sueños. En este volumen explica, entre otras cosas, que los traumas de la infancia y las emociones reprimidas vuelven a nosotros en forma de sueño y puede suponernos problemas emocionales.
Freud, neurólogo y psicoanalista, fallecía el 23 de septiembre a los 83 años, después de llevar años sufriendo los dolores que le ocasionó el cáncer de paladar que le habían diagnosticado. ¿Quién no tiene o ha tenido en su armario unos pantalones Levi's? Bueno, sitúate ahora en los inicios del siglo XX, porque te voy a contar que el día 26 de septiembre del año 1902 fallecía Levi Strauss. ¿Imaginarás quién es? El fundador de la famosa marca de pantalones vaqueros.
Un emigrante alemán que llegó a Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Su primer negocio fue una pequeña tienda en San Francisco. Uno de sus clientes un día se quejó de que los pantalones que vendía se rompían demasiado, que no aguantaban las jornadas de trabajo en la mina. Así que él ideó un modelo más resistente y así nació el jean. El 26 de septiembre del año 1902, Levi Strauss fallecía a los 73 años. Sus sobrinos heredaban un negocio que hoy perdura.
Bueno, por cierto, Freud, Levi Strauss y el tercer personaje tiene que ver con la música. I sing for my Georgia. Oh, oh, Georgia. Get it all made through. This old sweet song.
keep Georgia on my mind.
El 23 de septiembre de 1930 fue un día muy especial para la música. Ese día nació Ray Charles, cantante, saxofonista y pianista que, a pesar de quedarse ciego desde niño, marcó un antes y un después en el soul, en el jazz y en el rhythm and blues. Y como todo tiene sus orígenes, Pedro, ¿cómo comenzó la carrera de Ray Charles?
Bueno, pues te cuento algunos detalles. Todo empezó en la escuela. Ahí aprendió música clásica, pero pronto se interesó por el jazz y por el blues que escuchaba en la radio. Pero no fue, fíjate, hasta 1951, ya con 21 años, cuando Ray Charles consigue poner una canción suya entre las 10 más vendidas. El tema era este. Baby, let me
hold your hand. O sea, nace en el año 30, un año después de la depresión de Estados Unidos. Ojo, negro, viviendo en los suburbios y metiéndose en el mundo de la música. Supongo que al principio tendría resistencias y críticas, ¿no?
Sí, muchas, sobre todo porque decían o le criticaban que cantaba gospel con letras populares, y eso casi era algo como un pecado, ¿verdad? Y entre los puristas de esa música, de la música religiosa, eso por lo visto no estaba muy bien visto.
Mira, llevo tocando gospel y blues toda la vida, es lo que hago, Vi. Y para hacer algo mío tiene que ser natural, ¿no? Estoy cantando lo que siento por ti y cuánto te quiero. ¿Hay algo más natural?
O sea, el año 1951 coloca ya una primera canción entre las 10 más vendidas. 8 años después, en el 59, Ray Charles ya era un artista absolutamente reconocido y lo aprovechó para grabar ese año un disco en directo en Atlanta, que fue un enorme éxito, sobre todo entre los seguidores afroamericanos. Los que vimos la película repetidas veces de Ray, sabemos que las mujeres, tanto en el plano personal como en el plano profesional, fueron fundamentales en su vida. De hecho, había incorporado ya a su banda a las famosas chicas de Ray.
Casi, fue un año justo después, 1960. Pero además se le ocurrió, fíjate, incorporar a una soprano, se llamaba Mary Ann Fisher, para algunas canciones. Y precisamente por esas ocurrencias fue el momento en el que empezaron en su discográfica a llamarlo el genio. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be.
Unchain my heart. Estamos todavía a principios de los años 60 y, como verás, Ray Charles ya triunfaba con temas que se han colocado con el tiempo entre las mejores canciones de la historia de la música. Era el momento de dar un nuevo giro y vuelve a sorprender sobre todo a sus fans y al mundo de la música. Entra de lleno en el mundo de las baladas. You give your hand to me and then you say hello. And I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me. No, you don't know me. No, you don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips. And longs to hold you tight. Oh, I'm just a friend. Cualquier interesado en la música y en la vida de Ray Charles sabe que hay que poner entre paréntesis un momento de su vida crítico, convulso. Su coqueteo con la droga casi se lo lleva pa'lante. Hablamos de los años 70.
Así es, fue cuando se metió, como tú dices, en el mundo de la droga e incluso en 1965 fue llevado a prisión por posesión de heroína, a la que fue adicto durante 17 años.
Pero no me quiero quedar con ese recuerdo. Saltemos, años 80, probablemente fue la década más divertida para Ray Charles. Aparece en películas, en programas de televisión, incluso en anuncios publicitarios.
Así es, apareció, fíjate, en películas de los Blues Brothers. Lo hizo también en el famoso show de los Muppets, el de las marionetas de la tele, cantando algunas de sus canciones con ellos. Colaboró con Billy Joel en su disco titulado genéricamente El Puente. Participó en el famoso tema USA for Africa e incluso protagonizó, como decías, un anuncio de Pepsi en Estados Unidos. Escucha. You know, there's real magic in Diet Pepsi. It's got that special. Your aha ingredient. Okay,
Okay, girls. Now, what's that magic ingredient?
Fever in the morning. I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever. Oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet.
Uh-huh.
Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever.
Fever, 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 yeah.
When we kiss it, fever with that flame in you.
Oh, fever,
I'm a fire. Fever, yeah, I burn for soon.
Los años 70, su coqueteo y el resurgir después de la droga. En los 80s, cine, televisión, anuncios publicitarios. Llegamos a los años 90. Ray Charles empieza una carrera prolífica en cuanto a colaboraciones musicales con múltiples artistas. Hay un dúo que grabó en aquellos años, el tema de Natalie Cole, o por ejemplo la versión de Imagine que hizo con un tipo, Ruben Studdard, que no tiene desperdicio.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try, yeah. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today.
Imagine there's no country.
It isn't hard to do. No, 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 no. Nothing to kill or die for. No,
no, no, no.
And no religion too.
Entramos en el capítulo de los reconocimientos, de los galardones. Estas colaboraciones de la década de los 90, de muchos dúos, ya incluso, hablando de dúos, hubo reconocimientos y premios.
Sí, fue en el año 2004 cuando, gracias al álbum de duetos, el que se titulaba Genius Loves Company, Ray Charles ganó el Grammy al álbum del año y canción del año. Así que, si te parece, Adolfo, ya que hablamos de galardones, creo que es buen momento para repasar sus premios y reconocimientos. En el año 1981 se le otorgó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En el 87 le dieron el Grammy a toda una carrera. En el 98 recibió el premio de música polar otorgado en la Real Academia Sueca de Música, que es como el premio Nobel de la música. En 2005, justo un año después de su fallecimiento, la edición de los premios Grammy se dedicó por completo a Ray Charles.
Ray Charles murió el 10 de junio del año 2004 a los 74 años. Ese mismo año se estrenó la película biográfica Ray, que cuenta la vida del artista entre el año 1930 y el año 1979. El actor Jamie Foxx fue el encargado de interpretar el papel de Ray y le valió para conseguir en 2005 el Oscar al mejor actor.
Te enseñaré el local.
De acuerdo. Sí. Vamos, pues.
Esto es mi segunda casa. Oye, ¿cómo te llamas?
Ray Robinson.
Yo, Quincy Jones.
I feel so bad, like a ball game on a rainy day.
Tal día como hoy, 23 de septiembre, nació Ray Charles. Era 1930 y, por lo tanto, hoy hubiera cumplido 89 años. Felicidades, maestro.
I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain,
there's a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just a one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true. Well, if you let me, you're gonna love me like no one's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and wouldn't it be fine?
Es el gran Ray Charles. A esta hora, como siempre, vamos a las noticias. Saber qué ha pasado en España y en el mundo mientras te contábamos todas estas historias. Y después del boletín, vamos a hablar de gente que se fue demasiado pronto y demasiado joven. Noticias y seguimos.
When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile. Through your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Just smile.